Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, como acaba de usted de escuchar y ya sabe, con ideas prácticas para vivir mejor. Los miércoles nos dedicamos a temas familiares, matrimonio, familia. Hoy vamos a hablar de un tema súper práctico, muy práctico. Le hemos llamado simplemente al tema la iglesia y la familia. Lo que quiero hacer es definir el rol de la iglesia, definir el rol de la familia bíblicamente. No lo que dijo fulano sultano en televisión o radio, en un libro o en una conferencia o en su congregación o en la mía, comentarios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y la familia? Porque me interesa que comprendamos qué expectativas debemos tener de nuestra iglesia local y qué expectativas la iglesia puede tener de la familia y cómo la familia puede beneficiarse en los ministerios de la iglesia y cómo la iglesia también se beneficia cuando tiene familias. Pero realmente hay que conectar aquí los puntos que quedan sueltos en nuestra cabeza, en nuestra mente, y recordar qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la intención de Dios para el matrimonio, para la familia y para la iglesia, y cómo las iglesias locales podemos fortalecer a las familias, ayudar a las familias, sin ser entidades de las cuales la familia codependa. Así que bienvenidos, ya le di una síntesis de lo que va a ser el tema de hoy. Recuerde que después de programa en la mañana estamos en YouTube y en Facebook y ya quedan los programas allí filmados, son 15 minutos, es una síntesis y siempre agregamos alguna cosa más y siempre invitamos a nuestros televidentes a que vengan a Radio La Red, vengan, me refiero, sintonicen, ¿verdad? 1650 AM en su dial, o si están fuera de Colorado, o si no les es práctico hacerlo vía la radio, pues también vayan a los podcasts, ¿de acuerdo? Ahí los podcasts. Así que vamos a observar todo esto con detenimiento. En primer lugar, vamos a mirar cuál es el rol de la iglesia y luego cuál es el rol de la familia y cómo se relacionan uno con el otro. Vamos a mirar primeramente, y no voy a hacer una descripción muy detallada porque llevaría más tiempo del que tenemos en radio, pero ¿cuál es la descripción, digamos, cuál es el rol general de una iglesia? Bueno, hay varias cosas, hay varios roles, y lo primero que tenemos que hacer es mirar la iglesia primitiva, ¿okay? Pero vamos a mirar también cómo fue creciendo la iglesia a través del tiempo hasta el libro de Apocalipsis. Y eso es el modelo que tenemos que seguir hoy. Ese es el modelo que tenemos que seguir hoy como iglesias. Y eso es lo que hay que hacer, ¿okay? Hay muchos libros que se han escrito acerca de cómo debe ser una iglesia. Algunos están inclusive basados en gente que ni siquiera va a una iglesia o ni siquiera es creyente o quién sabe si lo son. Y otros sí lo son, pero han tomado modelos muy tipo ejecutivos, muy tipo de empresa. Y con el tiempo se ha probado lo que algunos decíamos y veíamos ya desde hace años atrás. No va a dar resultado. Hay cosas buenas en esa hiperorganización, excepto cuando es hiper. Pero hay cosas rescatables y sin embargo luego hay malos resultados y la gente se frustra, los líderes, los pastores. Entonces, la forma de no frustrarse es seguir lo que la Biblia muestra que debe ser una iglesia. Eso es lo que Dios bendice. Ese es el tipo de iglesia que Dios realmente bendice. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, claramente la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en una cultura que no quiere a Dios, la iglesia, en general estoy diciendo, no estoy pensando en nuestra iglesia a la red o en su iglesia, como se llame, o en una denominación o no denominación, estoy diciendo los creyentes en Cristo Jesús que formamos una iglesia local y la iglesia en general, estamos en medio de una cultura y no digo la cultura americana, digo la cultura mundial en general, en todos los países pasa lo mismo. La iglesia está metida en el mundo, está metida en el mundo, me refiero, está en medio de una corriente que no favorece por lo general la predicación de una iglesia, porque prefiere no tener estándares, no necesita, no quiere, no cree que necesita a Dios, piensa Dios es un Dios legalista que me va a meter en todo lo que no puedo hacer. ¿Acaso sus parientes o amigos o compañeros de trabajo nunca le han dicho, no, yo no quiero en iglesia porque ahí te van a decir todo lo que no puedes hacer? O yo quisiera ser cristiano, pero no quiero saber que no voy a poder fumar, no me voy a poder drogar, no voy a poder ir a los bailes. No voy a... Empiezan en todo lo que no. Bueno, lo que no saben es que esos no, no son imposiciones, sino que es una nueva posición que el creyente toma al conocer a Cristo, y no hay nada mejor que Él. No es fanatismo, no es nada de eso, es simplemente una experiencia que, a menos que usted la tenga, no sabe de lo que yo estoy hablando. Pero si usted tiene la experiencia de conocer a Cristo, usted sabe muy bien de lo que voy hablando. Entonces, en una cultura que no le importa a Dios, aun cuando algunos dicen creer en Él, pero no les importa, lo mantienen lo más lejos posible, la iglesia está como columna, se levanta como columna, como baluarte de la verdad. Okay, es un testigo de la revelación de Dios, de la verdad de Dios y de la redención que nuestro Dios nos ofrece, la salvación que Dios nos ofrece en su Hijo Señor Jesucristo. Ahora usted dirá, bueno, pero en tal iglesia hubo un escándalo, los otros se apartaron de Dios, la otra cerró, la otra pastor se fue con una mujer, la otra... Ok, yo entiendo que esas cosas pueden y nos van a afectar, a mí me afectan también, es un impacto muy feo, y hay de aquellos que caen en ese tipo de cosas, porque la Biblia muestra ese problema también, pero no es excusa para que usted diga, por eso yo no quiero saber nada con la iglesia, con ninguna iglesia, porque usted no le va a poder decir eso a Dios como excusa. También hay iglesias buenas, hay iglesias sanas, y Dios le va a decir, yo sé lo que voy a hacer con esos grupos, pero ¿y qué de ti con estas otras? ¿Por qué no fuiste a otros lugares? ¿Por qué no buscaste una iglesia sana? Y usted no puede decir, no hay ninguna iglesia sana en la ciudad. Seguro que hay, porque desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, Dios tiene sus fieles en algún lugar. Y si usted ora al Señor, esos fieles los va a encontrar. Sea uno, sean 10, sean 1,000, sean 1,000,000, usted va a encontrar que en todas partes, cada vez más, hay verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Gente que ha espiritualmente nacido de nuevo, como nos enseña el Señor Jesús en Juan capítulo 3. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia muestra en su predicación, en su discipulado, en sus vidas prácticas, los cristianos, la redención en Cristo Jesús, la verdad de Cristo Jesús, la revelación de quién es realmente el Señor Jesucristo. Entonces, es la iglesia la que tiene la misión primaria y fundamental de predicar el Evangelio de Cristo Jesús a un mundo perdido, y de esa manera cumplir la gran comisión. En Mateo capítulo 28, el último capítulo del libro de Mateo, el Señor Jesús comisiona a sus apóstoles y a través de ellos a todos los cristianos, usted y yo también los que somos cristianos, y por todo el mundo predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la función principal, hacer discípulos, hablar a la gente acerca de Cristo. Aunque en las iglesias aconsejamos a matrimonios, a solteros, a niños, a adolescentes, tenemos una función de consejería, créame, no es la función principal de la iglesia. Aunque en las iglesias ayudamos a nuestra gente cuando tienen falta de trabajo o una epidemia como el año pasado, no es la función principal de la iglesia. Lo hacemos porque es nuestra demostración de fe en Cristo, de amor, y la Biblia dice que tenemos que hacerlo. La iglesia primitiva, había gente que vendía sus propiedades y sus bienes para que a nadie le faltase nada. No podían soportar, como yo digo, la idea de que entre sus miembros, y eran miles, hubiese personas que estuviesen en necesidad y ellos simplemente dijeran, voy a orar por ti, pero no hicieran nada. Ellos ponían la fe en la práctica, como dice el libro de Santiago, pero no es esa la función principal tampoco de la iglesia. Esos son contenidos de lo que significa la parte práctica de la predicación del Evangelio. Pero la predicación debe existir, la enseñanza de la palabra de Dios debe existir. Y esa no es la función de la familia, esa es la función de la iglesia. Luego vamos a analizar cuál es la función de la familia en ese aspecto también. La iglesia está también llamada a adorar a Dios públicamente, a evangelizar, es decir, a presentar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús por amor a la gente y a discipular. ¿Ok? Muy bien, hoy estamos hablando acerca de la iglesia y la familia y ya volvemos después de esta pausa.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso y estamos hablando hoy acerca de un tema, creo, muy práctico, para mí lo es, espero sea para usted, del rol de la iglesia, el rol de la familia, cómo trabaja una cosa con la otra, un organismo con el otro, ¿verdad? La familia, la iglesia. Pensemos un poquito, aparte de lo que dijimos en el segmento anterior, en el goal, la meta principal, la razón de una iglesia, pensemos también, otra vez en esa gran comisión en Mateo 28, 16, cuando reciben los discípulos originales del Señor Jesús, los primeros, esta gran comisión. En realidad, el Señor les está encargando ser, vamos a decirlo así, representantes de la iglesia que estaba naciendo y que tomó forma o nació el día de Pentecostés. Nunca pensó en el sacrificio que estos 12 varones hicieron durante los 3 años que estuvieron aproximadamente, digo aproximadamente porque no tenemos el cálculo exacto, pero vamos a decir los 3 años que estuvieron con el Señor Jesús. ¿Okay? Ahora estaban los 11 reunidos en Mateo 28 porque Judas se había suicidado después de haber traicionado a Jesús. Y los 11 llegaron al lugar donde el Señor Jesús les había dicho, y el Monte de los Olivos, donde ahí el Señor ascendió. Pero yo pienso en los 12 porque aún Judas, durante su tiempo antes de traicionar a Jesús, no sabemos si tenía familia o qué. Suponemos que varios de ellos tendrían familia. Sabemos del apóstol Pedro que era casado, porque el Señor Jesús en un momento va a su casa y la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor Jesús la sana. Entonces ahí tenemos una referencia. La Biblia no necesita darnos una biografía de cada apóstol, pero aún si hubiese sido uno o tres o cinco o todos, durante esos 3 años de ministerio con el Señor Jesús, ellos tuvieron que poner a su familia natural, a sus lazos familiares, a un lado, para estar diariamente con Jesús y viajar con Él. Y en aquellos años no se viajaba como hoy, en avión, o en bus, o en barco, o en carro, donde uno puede decir, voy allá y vuelvo y después vuelvo otra vez. Yo recuerdo en mis años de donde el Señor me llevaba por tantas partes del mundo a ministrar iglesias y a presentar el Evangelio públicamente, que yo tomaba un avión y iba hasta cierto país y luego volvía. Y a veces, en cuestión de 2-3 días, tenía que volver, ir y andar. Hoy en día, tomo mi carro, voy a un lugar, ministro y vuelvo. En aquellos tiempos, estos discípulos, por lo menos en varios casos, cuando leemos la Biblia, entendemos que seguían al Señor Jesús y eso les hizo que estuviesen por tiempos prolongados probablemente, lejos de su familia natural, y los que no eran casados todavía, pues lejos de sus padres probablemente. Entonces, seguir a Jesús para estos 12 apóstoles Y específicamente para los 11, después de la Gran Comisión, ¿no es cierto? Ahí después de la muerte de Judas también, es lo que quise decir, y aparece la Gran Comisión, ellos tuvieron que poner como absoluta prioridad el seguir a Jesús, y eso fue aún por sobre su familia. Ahora, no se alarme, no se altere, no cambie el dial, no apague el video, o no apague en este caso el podcast. No estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer hoy, abandonar a nuestra familia, porque observe que la Biblia dice que si usted lee la carta de 1 y 2 Timoteo, si usted lee la carta de Tito, se dice que los pastores, los líderes, tenemos que ser maridos de una sola mujer, tenemos que cuidar a nuestra familia. En otra parte se nos dice, si no podemos gobernar nuestro propio hogar, mucho menos administrar la iglesia del Señor. O sea que no es un llamado a decir, tiene que dejarlo todo y seguir a Cristo. Uno tiene que dejarlo todo y seguir a Cristo, pero lo sigue con su familia, aun cuando a lo mejor la familia, digamos, del pastor no lo sigue al pastor a cada lugar donde quizás el Señor lo lleva, o no está siempre, desde que son niños hasta que crecen y son independientes, los hijos del pastor tienen que tener una función en la iglesia. No está diciendo eso la Biblia acá. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, estos 11 que recibieron la Gran Comisión, durante 3 años estuvieron siguiendo al Señor Jesús, lo pusieron como prioridad, y cuando el Señor se va a los cielos, asciende a los cielos y les da la Gran Comisión, continuaron poniendo el reino de Dios, la iglesia, la salvación de otras personas, el seguir a Cristo como prioridad. No estamos diciendo un abandono, irresponsabilidad. No, el Señor dice que el que no sabe, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que eso va también para nosotros los líderes, estemos o no full time en el ministerio. Lo que estamos diciendo es que al recibir la Gran Comisión, los 11 discípulos como representantes de esa iglesia que estaba apenas naciendo, lo recibieron como representantes de la iglesia, no como cabezas de familia para los que eran casados. Cuando miramos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que sí sabemos que era casado, a Barnabás, a Silas, notamos que no se comenta casi nada de la familia de ellos, porque el enfoque está en esta iglesia todavía naciente, no hacía mucho tiempo, y la función principal de ellos era ministrar el Evangelio de Cristo aparte de su rol familiar. Claro que no estamos diciendo que en su familia no tenían que ser ellos, como a mí me gusta decir, el pastor de su hogar, pero el enfoque aquí está en que no hay que confundir el rol de la familia con el rol, la familia primaria con el rol de con el rol de la iglesia. Hay cosas similares, pero en realidad la iglesia ayuda a la familia, pero la familia también tiene que ayudar a la iglesia. Entonces, vamos a decirlo así, de otra manera. Como dije yo antes, el rol de la iglesia no es ser un centro de educación, no es ser un centro de ayuda social, no es ser un centro de consejería, no es ser un centro de nada de eso ni otras cosas. Ahora, ¿que la iglesia trabaja en consejería? Sí. Que la iglesia ayuda a los pobres, especialmente, como dice la Biblia, a los de su congregación, sí. Que la iglesia ayuda a matrimonios, sí. Que la iglesia tiene, a lo mejor, a veces una escuela, o dentro de lo que es la iglesia puede tener la escuela dominical, Sunday School, ¿verdad?, o la escuela de vida, como la llamamos nosotros, sí. Pero observe, la función principal de una iglesia no es ser un centro de esas cosas. La función principal de la iglesia es hacer discípulos, es predicar el Evangelio y hacer discípulos, de las muchas maneras que eso se hace, pero no se puede y no se debe evitar la predicación verbal de la palabra de Dios. Yo sé que un famoso sacerdote en la antigüedad dijo, predica y si es necesario usa palabras. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la intención, pero no estoy de acuerdo con ese statement, porque hay que usar palabras, al mismo tiempo que hay que usar obras de ayuda a esas personas. Pero la predicación tiene que estar presente, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que estar presente, desde los pequeñitos hasta los más ancianos. Entonces, eso es el rol principal de la iglesia. Okay. Entonces, en la Biblia aún el compromiso familiar era algo importantísimo, por eso repetí lo que dije antes. La Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, es peor que alguien que no cree en Cristo. La Biblia dice que la persona que lidera la iglesia tiene que gobernar primero bien su casa, si no, no puede hacerlo con la iglesia, o no lo va a hacer bien. Pero, en realidad, uno tiene que comprender muy bien cuál es el rol de la iglesia, cuál es el rol de la familia, ¿ok? Y el apóstol Pablo en su época hablaba a las familias y siempre estaba enfocándose en la cabeza física de la familia. ¿Ok? Entonces, siempre estaba hablando a ellos porque era la costumbre que el padre de la familia era el mayor influyente, la mayor influencia en los miembros de su hogar, su esposa, sus hijos, etc. Eso es lo que tenemos que hacer hoy todavía. Creo que en muchos lugares, especialmente en la iglesia hispana en general hablando, no hablamos mucho del varón o no trabajamos, y estoy generalizando, sé que hay iglesias que lo hacen. Aquí, por ejemplo, nosotros en las tres congregaciones de la red somos muy bendecidos por Dios con el número grande que tenemos de varones, muchos esposos cristianos, pero hay otras iglesias, y yo lo he vivido en otros tiempos también, donde no ha habido mucho en énfasis en ganar a Cristo, o para Cristo, perdón, al varón, al esposo, al padre. Como que la mujer tiende a ser más sensible en muchos casos a las cosas espirituales. Entonces, como que, bueno, vamos a hablar con la que nos hace caso y nos escucha. Fine, está bien, pero bíblicamente uno también tiene que pensar que el rol que Dios le ha dado al varón es un rol de liderazgo, como se le dio a Adán y a Eva, él se lo dio a Adán. Fíjese, como siempre digo, que cuando a Adán y Eva pecan y Dios viene a que le rindan cuentas, él habla con Adán en primer lugar, ¿okay? Se dirige a Adán, lo pone como responsable a Adán. Fíjese como ayer, cuando tratábamos el texto de qué es el pecado, habla en el texto de Romanos de Adán como el representante de la humanidad. Y uno dice, pero la que pecó primero fue Eva. Ya, pero observe, siempre se está pensando en el varón como responsable final, digamos, primero y final. Y eso es también una representación de lo que ocurre en la iglesia. Cristo es ese esposo y la iglesia es la esposa. Y Cristo es el que da la vida por su esposa, la iglesia. ¿Ven? Entonces, hoy en día hay una gran confusión de roles porque las iglesias estamos muy, como decíamos también ayer, contaminadas en algunos casos, no en todos, pero con la cultura. Entonces, el feminismo es una maldición tan grande como el machismo en las iglesias. Y el feminismo ha entrado a ponerse en un rol horrible que saca al hombre del rol bíblico que el hombre tiene. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bien, tenemos dos segmentos más, 3 y 4, para continuar y finalizar con el tema hasta donde podemos llegar hoy. No olvide que está el video en el canal de YouTube, en Radio La Red Denver, y también en Facebook, en 1650 Radio La Red. En el segmento anterior fui concluyendo y al decir que Pablo tenía, si queremos decirlo así, el apóstol como una estrategia en sus tiempos, evangelizar a la cabeza del hogar, al esposo, ¿ok? Sí tenemos el caso de Lidia de Tiatira, una mujer Y bueno, no sabemos cómo estaba formada la familia de Lidia, pero pensemos en los casos más abundantes: carcelero de Filipo, Crispo, Cornelio, aparece Pedro trabajando con Cornelio, en fin. Hay varias cosas así, varios eventos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos a este apóstol Pedro y al apóstol Pablo. ¿Cómo manejaban eso? Ahora, esto no tiene que decir, este es el método evangelístico por excelencia. A partir de hoy, vamos a primero hablar con el esposo, ni vamos a hablar con la esposa, ni vamos a hablar con la abuela, el abuelo, los hijos, el tío, la cuñada. No, no debe tomarlo así. ¿Okay? Esto es un método, es un excelente método. No es teológicamente la norma, es la única manera de hacerlo. ¿Okay? Ahora, estamos hablando en esta primera parte, pero ahora entramos en la segunda parte enseguida, con segmentos 3 y 4, hablando de la familia. Pero permítame decirle un par de cositas más sobre el rol de la iglesia. En términos de discipulado, claro que los papás y las mamás cristianos debemos enseñar, discipular a nuestros hijos, pero esto es un rol también en la iglesia. El Señor en Mateo 28:19 dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Eso no significa, hey, vamos a plantar iglesias en todas las naciones. Eso es muy posible en muchos casos, no es posible en otros casos. La idea es que todos como iglesia estamos participando, aun si no nos conocemos uno con el otro. Aquí mismo en Denver y alrededores. Usted está en otra iglesia, a lo mejor que no es la red. Bueno, muy bien, estamos juntos, aun sin conocernos, participando en la evangelización, en el discipulado. Lo hacemos con diferentes métodos, lo hacemos de diferentes maneras. Lo importante es que lo hagamos con la misma Biblia, con la misma predicación, con el mismo Cristo, ¿okay? El único. Ahora, los padres creyentes tienen un tremendo rol que jugar, que hacer en sus hogares, pero la iglesia es la que está encargada de discipular a las personas, y las personas en su hogar hacen su trabajo también. A mí me gusta decir que discipulado no es solamente una clase de discipulado, como se hacía antes vía Zoom en muchas iglesias porque estaba la pandemia y no podíamos reunirnos, y ahora se hace en persona, cara a cara, porque ahora sí podemos reunirnos, y así es como se debe hacer. Pero discipulado no es solamente una clase. La clase es una herramienta de discipulado, por cierto, muy importante, porque se abre la Biblia, se estudia, se hacen preguntas, se investiga. Pero necesitamos siempre en las iglesias discipuladores, personas que son también mentores de otros, que enseñan la Biblia y que están allí para, con su experiencia de vida en Cristo, enseñar a otros, guiarlos, enseñarles cómo orar, cómo se lee realmente bien la Biblia, cómo se interpreta correctamente la Biblia, dónde encuentran las respuestas a las incógnitas, a los problemas de la economía o de la salud o familiares o del matrimonio. No son necesariamente consejeros, pero a veces eso también ocurre en el trabajo del discipulado. Ahora, la iglesia también está llamada a administrar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, o algunos también le llaman la Santa Cena. No hay ninguna escritura, no hay por lo menos una indicación que podamos ver en la Biblia donde los padres, por ejemplo, en su rol como cabeza de su hogar, son llamados para bautizar a sus hijos o darles la cena del Señor en casa. Ahora, entiendo que no sería probablemente un pecado hacerlo así. He escuchado algún que otro testimonio donde han tenido que hacerlo así porque no ha habido otra alternativa temporalmente, un lugar, no hay iglesia, pero no debe ser la norma. Está llamada la iglesia a hacer eso. Es función de los líderes, ¿ok? No de las familias en forma privada, ¿ok? Ahora, vamos al rol de la familia en sí. No es idéntico. Familia e iglesia no son dos cosas idénticas. Como dije al principio, hay cosas que se asemejan, y la iglesia es una familia, pero también tiene sus cosas diferentes de lo que es una familia de así, en cada uno de nuestros hogares. Entonces, ¿cuál es el rol que Dios ha asignado a la familia? Así a nivel grande, a nivel general. Bueno, vamos a decir que Dios nos hace responsables al padre, a la madre, a ambos, del cuidado físico, mental, emocional, social, espiritual, el bienestar de los miembros de la familia. Comenzando con el cónyuge, la esposa y el esposo deben cuidarse mutuamente. Agrego a ustedes que nos están escuchando que quizá tengan un cónyuge que conocieron más tarde en su vida y entonces él o ella tienen hijos con otro matrimonio u otra persona que aún ni estaban casados, y usted también. Hay muchas personas en mi vida profesional y como pastor que me han dicho, no, mis hijos primero que mi cónyuge. Usted está violando una ley de Dios. La ley de Dios es que cuando nos casamos, somos una sola carne con esta persona con que nos casamos, y esa persona pasa a ser prioridad en nuestras vidas, y aunque le cueste escuchar esto, pasan a ser prioridad sobre nuestros hijos, inclusive. Entonces, si las familias entendiésemos eso, aquellos que se han casado otra vez, por las razones que sean, y ya vienen uno o los dos con hijos, es mejor para sus hijos. Usted dice, no lo quiero hacer así porque mis hijos se van a sentir excluidos. Eso tendría que haberlo pensado antes de casarse con esta otra persona. Y tendría que haber incluido en el proceso, antes de casarse, a sus hijos. En el proceso me refiero a, ¿qué piensan sus hijos? ¿Van a respetar a este nuevo papá, nuestra mamá? Y aunque no sean papá y mamá, ¿van a respetar a su esposo, a su esposa con quien usted ahora se ha casado? Hay muchos problemas que usted evitaría en su familia si hace las cosas como Dios manda. Si sigue luchando contra lo que Dios ha establecido, no le va a ir bien. Entonces, tiene tiempo para corregir ese error. ¿Okay? Ahora, la corrección de un error en la familia a veces produce dolor, a veces produce malos entendidos, produce que no comprendan una realidad bíblica, pero con el tiempo la van a comprender. Yo creo que Dios ayuda allí, como hemos visto tantas veces, a que finalmente esos hijos comprendan esta realidad. Y a veces hay que pedirle perdón a los hijos por haber cometido el error de casarse con alguien más que ya traía hijos. Y todo se hizo muy rápido, no se contó con ellos y vámonos, nos enamoramos y adentro. Y resulta que después, no toques a mis hijos, no disciplines a mis hijos, cuidado con mis hijos, no son tus hijos. No puede existir eso. Una vez que uno se casa, uno tiene que comprender cuál es el rol de este esposo y de esta esposa y de los hijos, aun si no son los hijos de esa persona, como vengo describiendo. Mucho más cuando son hijos de los dos, pero de todas maneras, ¿okay? Uno tiene que ver cuál es el rol de la familia de acuerdo a cómo Dios lo creó. Bueno, el rol de la familia es cuidar la vida física, mental, emocional, espiritual, social, el bienestar de todos los miembros de la familia. ¿Ok? Entonces, eso es bíblico y hay referencias. Efesios capítulo 5 habla acerca del rol del hombre, del rol de la mujer como esposo y esposa, el rol de los padres, la carta de Pedro, la carta de Timoteo. Si va al Antiguo Testamento, ahí también hay otros ejemplos. Entonces, uno tiene que ver, ok, ¿cuál es el rol de la familia según Dios? No según lo que dice fulana de tal en televisión, o fulana de tal en una película, o aquel comentarista, o aquel psicólogo popular de la época, o lo que dice una revista o un escrito, o mi amigo en el trabajo. No. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Yo he visto que cuando hacemos las cosas como Dios las ha organizado, las ha diseñado, aún en medio de los naturales problemas que tenemos, digo naturales porque así es la humanidad, ¿verdad? Fallamos tantas veces, va mejor, muchísimas veces mejor que cuando uno descarta a Dios del asunto o dice, no, soy cristiano, voy a la iglesia, pero resulta que no obedece lo que la palabra de Dios dice. Entonces, está casi, quiero decirle, lo que Dios le dijo, Jesús le dijo a Pablo, ¿verdad? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Está uno luchando contra lo que no puede luchar. ¿Ok? Entonces, recuerde que la maldición del pecado afectó la parte de la provisión del hombre en su rol, uno de sus roles principales, y también afectó el parto de las mujeres. Y vamos a ver en qué tiene que ver eso con lo de hoy, en unos momentos después de esta pausa comercial.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bueno, vamos a concluir hoy con nuestro tema, la familia y la iglesia, porque al comprender estos principios bíblicos, creo y confío que vamos a aprender a trabajar mejor en nuestras familias, en nuestros hogares y en las iglesias locales, donde el Señor nos ha puesto para servir, no siempre para ser servidos, sino para servir también, aun si no somos líderes de nada. Ahora, la iglesia tiene la visión bíblica divina de mantener en alto lo que llamamos el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Y yo sé que eso contrasta mucho de lo que el mundo de hoy piensa que tiene más significado y qué es lo que el mundo hoy piensa que es más significativo, más importante que el matrimonio y la familia como Dios lo ha diseñado. Bueno, lo que piensa es el perseguir, por decirlo así, la autosatisfacción, el sentirse completo, es el ego, es el ego, es el yo, es los bienes materiales, son todas las cosas que sustituyen o que pretenden sustituir el verdadero llamado de Dios a convertirse, a ser de Él, a adorarle. Y en medio de todo eso adorarle también, claro, no solo en la iglesia con cánticos y ofrendas y estas cosas buenas, pero adorarle en nuestra vida cumpliendo el rol, haciendo la voluntad de Dios, ¿okay? Dios nos ha llamado a adorarle haciendo su voluntad, no la nuestra. Entonces la iglesia tiene que mantener eso. Desgraciadamente, y lo digo con tristeza, con dolor en mi corazón, hay iglesias que ya descuidan la Biblia cada vez más, la palabra de Dios, y están aceptando una visión del matrimonio que no es bíblica. Y en el nombre de el amor y que Dios es amor, y la Biblia dice que Dios es amor, pero una mala interpretación de lo que eso significa lleva a pensar que Dios pasa por alto lo que Él ha ordenado y acepta cualquier otra cosa mientras haya amor. Repito, lamentable y desgraciadamente hay iglesias que alrededor del mundo y en esta ciudad no faltan ellas también, que ahora se han negociado, han dicho, bueno, Dios puede llegar a bendecir este o este modelo y no es lo que la Biblia dice, somos columnas y baluartes de la verdad. Nos van a juzgar de legalistas, nos van a juzgar de odiosos, nos van a juzgar de que no amamos realmente a Dios, no importa de que nos juzguen. Mientras sepamos que lo estamos haciendo bien, sabiamente, en amor, no con arrogancia, no al estilo, vamos a empezar a tirar gente abajo, pero sí tenemos que declarar lo que Dios declara en la palabra de Dios. Lo que declarar me refiero a enseñar lo que Dios dice que debe ser. Otras iglesias están diciendo, bueno, no nos metamos, el mundo es así, sí. El que quiere pensar esto, el que quiere pensar lo otro del matrimonio, de la familia, de la crianza de los hijos, que cada uno haga su vida, total, todos vamos a dar cuenta. La Biblia dice que somos columna, baluarte de la verdad. O sea, no somos nosotros la verdad, nosotros tenemos la verdad que es Cristo Jesús, tenemos la palabra de Dios y nuestra responsabilidad es hablarla, es dar la verdad en amor. No podemos por miedo o por lo que sea decir no voy a decir las cosas como son o caer en la trampa, porque yo creo que hay gente que dice soy cristiano pero cae en la trampa de las cosas que modernamente se están haciendo cada vez más aceptables y populares por la cultura porque son muy apetecibles en algunos casos. Pero si son muy apetecibles para esta gente que al mismo tiempo dice que aman al Señor, tenemos argumento bíblico para comenzar a dudar de que en realidad son salvos. Puede ser que admiren mucho al Señor, que tengan un amor humano por el Señor como un líder, como, wow, es mi Salvador. Pero el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, va a ser salvo. En otras palabras, es lo que está diciendo. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y aquí vamos a aplicarlo a las familias. La voluntad de Dios es que haya un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, se unan. Dios les da a la mayoría de ellos el don de poder tener hijos. Y ahora, si uno dice, bueno, eso es antiguo, hoy en día hay otros modelos, eso es lo que la cultura piensa. Pero si usted dice, me voy a adaptar a lo que la cultura piensa, usted está de alguna forma apostatando de la fe, porque Dios no tiene que amoldarse a lo que la cultura moderna dice. La iglesia no tiene que amoldarse a la cultura. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia tiene que ser pedante y arrogante y nosotros somos mejores que el resto de la humanidad. Lo que estamos diciendo es, miren, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. Y claro que hay consecuencias por exaltar lo que Dios dice en su palabra. Pero bueno, el Señor dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Y como dije en programas anteriores, hace un par de semanas o una semana atrás, esa persecución en los Estados Unidos tal vez no se dé como se da en Medio Oriente, donde a uno le cortan la cabeza o lo asesinan así de otra manera. Pero puede ocurrir con un montón de otras consecuencias que van a ocurrir aquí. Pero mire, vamos a dar cuentas delante de Dios. Y el Señor dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y usted podría decir, Pastor Daniel, pero yo no niego a Cristo. Pero si usted dice, niego el diseño de Dios para la familia, o acepto que hay otros modelos, es una manera de estar en contra de la voluntad de Dios, de la creación, del diseño de Dios. Por lo tanto, es una manera de estar en contra de Dios, estar dando la espalda a Dios, y encima lo mete en la ecuación pensando que Dios está bendiciendo lo que usted piensa o su iglesia. La familia es de vital importancia para la sobrevivencia de la sociedad, de la humanidad, y para que florezca. El Señor, y la humanidad me refiero, el Señor les dijo a Adán y Eva, aquí está la tierra, sojuzgad la tierra, ¿verdad? Disfruten la tierra, señoreen sobre los peces, las aves. Pero hoy en día, y desde aquellos tiempos, desde el momento del pecado, todo se fue dando vuelta. Y entonces, lamentablemente, eso es lo que vivimos. Cada vez eso se pone peor, y no estoy siendo negativo, estoy diciendo, esa es la realidad. Entonces, la iglesia tiene que continuar siendo columna y baluarte de la verdad. Observe cuántas veces, sin querer, es decir, sin haberlo hecho a propósito, esta semana yo he mencionado ese versículo, constantemente viene y viene y viene. Entonces, otra vez, la familia es de importancia vital para que una sociedad, su barrio, su ciudad, su condado, su estado, el país, florezca. Observe que cuando hay iglesias en avivamiento, iglesias que están, me refiero obviamente, no estoy diciendo cuánto cantan, cuánto no cantan, qué dones tienen. Bíblicamente ahí la idea es que más allá de eso es gente que está realmente comprometida, viviendo su vida fieles en el Señor. Cuando eso se multiplica dentro de una congregación, los barrios comienzan a cambiar, porque la influencia espiritual, la influencia inclusive visible de esas personas se reproduce. Y por eso hay lugares donde hay menos crímenes que en otros lugares, y por eso hay lugares donde las escuelas están mejor que en otros lugares. Entonces, yo pienso que las cosas que están pasando en nuestro país con las escuelas públicas, yo me culpo por eso, hasta cierto punto, ¿no? No es que es mi culpa literalmente, yo produje eso, pero creo que usted comprende. Como miembro de una iglesia, como miembro de una iglesia que es miembro al mismo tiempo de la iglesia en general, de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, creo que hemos callado demasiado tiempo. Creo que hemos tomado una posición muy pasiva. Ellos allá, nosotros acá, hagamos nuestra subcultura, nuestro mundito acá encerrados, pero no los molestemos a ellos porque se van a enojar. Pero esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es ir a molestarlos, pero la función de la iglesia es ir a decirle, esto es pecado, esto no está bien, esto ofende a Dios y no le va a ir bien porque Dios le ama y cuando usted tuerce el diseño que Dios ha creado para su vida, para la familia, para la iglesia, para el gobierno, va a haber consecuencias. Van a existir y usted lo va a sufrir. Entonces Dios quiere llevarle por el camino correcto. ¿Ok? Entonces, otra vez, somos columna, baluarte de la verdad como cristianos. Entonces, tenemos que hablar de la familia tal cual la familia es creada por Dios y vivir nuestra vida familiar tal cual Dios quiere que la vivamos. Hay que seguir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hay que seguir la voluntad de Dios. Y cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, tenemos a Cristo en nuestro corazón, su Espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros, esta tercera persona de la Trinidad o Trinidad que es Dios, que Jesús dijo, Él va a venir para que usted esté... Fíjese que no dijo, eso va a venir, dijo, Él va a venir a habitar en ustedes y va a hablarles de todo lo que yo hablo y lo que yo les digo, va a tomar de lo mío, se los hará saber. Él les va a dar poder para ser testigos míos en todas partes del mundo, en su pequeño mundo donde usted y yo vivimos. Él nos va a dar poder para vivir y eso es lo que Él hace cuando somos de Cristo realmente. ¿Okay? Así que espero que esta plática de hoy, esta conversación que hemos tenido le ayude y recuerde que está el video en YouTube y está el video en Facebook para usted. Y mañana jueves vamos a hablar de desorden de dependencia. Los jueves nos dedicamos a temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Desorden de dependencia es el tema para mañana jueves. Pero repito, no olvide que estamos siempre en YouTube y en Facebook, estamos en el podcast, estamos en el app, en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Estamos en radiolared.net, así que encuéntrenos, hay muchas vías de comunicación, visuales o auditivas como es este audio. Y si tiene alguna pregunta, envíenosla, Messenger, Facebook, correo electrónico. De cualquier manera, contáctese con nosotros y los viernes estamos aquí para compartir un poco más. Hasta mañana, si Dios quiere, bendiciones.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.